en lo más hondo de nuestro ser, todos queremos ser felices. Anhelamos esa sensación de un profundo bienestar, ¿verdad? Y una de las principales causas que nos hace sentir infelices es el descontentamiento. Este sentimiento persistente de que la hierba del otro lado es más verde, ¿verdad? De que uno merece estar allí, donde la hierba es más verde. Y de que si pudiera cambiar de lugar, por el de esas personas que están allí, afortunadas, sería feliz. Un hombre que iba conduciendo por un camino rural se extrañó al ver en un campo al lado de del camino, en una hierba que había, cuatro caballos al lado de un cerco de alambre que tenía grandes espacios entre los alambres. Y lo curioso era que los cuatro caballos estaban comiendo la hierba. Los dos de este lado habían pasado la cabeza y estaban comiendo el otro lado. Y los dos de aquel lado habían pasado la cabeza y estaban comiendo de aquí. Como nosotros, no les parecía que la hierba del otro lado era más verde. Pero todo eso no es nada más que una ilusión. Alguien ha dicho que la hierba solo está más verde porque en aquel lugar hay más estiércol. Pero siempre estamos buscando algo mejor. Mejor trabajo, mejor sueldo, mejor jefe, mejor marido. Algunas no, y encima sus padres dicen, ¡ah, pues lo decía yo! Vivimos para la próxima experiencia, el próximo fin de semana, las próximas vacaciones, la próxima compra, porque estamos descontentos hoy. Entonces nos proyectamos al futuro, quizás nos parece que va a ser mejor. Entonces vamos a pensar un poquito primeramente en síntomas de descontentamiento. Pues es que todo nos deja insatisfecha. No nos satisface nada. Nos quejamos constantemente. Murmuramos, estamos con la queja siempre en la boca. Alguien ha dicho que una vasija llena, cuando le das con una cuchara o un tenedor, no suena mucho. Pero una vasija vacía suena más. Y es cierto que las que más se quejan y murmuran es porque tienen vacíos adentro. Y por eso hablan más. En vez de clamar a Dios, reclamamos a Dios. Es que tú no me das. Es que yo merezco. Y empezamos a retomar. Pablo Martínez, el psiquiatra evangélico, dice que al final la persona descontenta va derramando vinagre en todas sus relaciones. Qué buena frase, ¿no? Derramando vinagre, amargando a la gente, y que común, o voy a decir de esas personas, contigo es imposible vivir, porque siempre te estás quejando, no te satisface nada ni nadie, y al final se presenta como una rebeldía contra Dios. Ya se mueve de una posición de sometimiento a Dios, a la voluntad de Dios, a una postura de rebeldía contra el Señor. Se esfuerzan continuamente para tener más cosas, más dinero, más poder. Cuando a un industrialista famoso le preguntaron, ¿cuánto más dinero necesitaría usted para ser feliz? ¿Sabéis cuál fue su respuesta? Un poco más. Siempre, ¿no? Siempre es un poco más. Si yo tuviera un poco más. Intentar llenar los vacíos con cosas. Más y más cosas. Se vuelven compradores compulsivos. El crédito fácil les atrae. El comprar ahora y pagar luego les parece estupendo. Porque lo que quieren es tener más. Y esos deseos se pueden convertir en algo parecido a una obsesión. Una obsesión. Y pueden impedir que una pueda gozar de lo que ya tiene. Por faltarte una sola cosa. Es que me falta eso. Tengo esto y esto, es que me falta eso. Entonces esa obsesión para esa sola cosa ya te impide disfrutar de lo que tienes. Pues la soltera que no puede apreciar todas sus amistades porque quiere tener un novio. Entonces no puede apreciar a los que tienen las amistades, no goza de igual modo, porque le falta un novio. Una casada que no disfruta de su matrimonio, de tener un marido, porque le faltan hijos, quiere tener un hijo. Y ya no disfruta con su marido ni su matrimonio porque quiere un hijo. Cada soltera reconoce este sentirse hundida al saber que una amiga ya ha salido un novio. Cada pareja sin hijos conoce ese punzón de dolor cuando en la iglesia se anuncia otro embarazo. Cada enferma crónica que oye de la mejoría de otro enfermo se encuentra confundida. ¿Por qué a ella sí y a mí no? Yo sigo sin sanarme. Luego es difícil regocijarnos con los logros y la prosperidad de otros hermanos. Es muy difícil gozarte con lo que gozas. ¡Ay, que vas a tener un hijo! ¡Ay, qué bien! Y por eso, como un dardo que te está dando porque tú no tienes todavía. Es muy difícil gozarte, regocijarte con los que gozan porque tú tienes esa cosa que te falta. Tenemos envidia, codiciamos lo que tiene la otra persona y empezamos a amargarnos, a a sentirnos defraudadas con Dios. Eso no es lo que yo esperaba, decimos. Yo esperaba otra cosa. Yo pensaba que si yo daba mi vida al Señor y le seguía fielmente, Él me daría. Eso es lo que yo quiero, que es cosa buena. ¿Por qué no me lo da? No lo entiendo. Entonces nos sentimos defraudados e impacientes. Qué difícil es la paciencia cuando uno está esperando algo tan deseado que parece que si no me lo da ya, es que no puedo estar contenta. Es imposible. Bueno, para diagnosticar en esta mañana, si estamos descontentas, habría que repasar esa lista de síntomas y reconocer honestamente delante del Señor si encuentras alguno en tu corazón. No voy a decir que lo digas en voz alta, no os preocupéis, pero escuchar la lista. Insatisfacción, murmuración, quejas, reclamaciones, amargura, rebeldía, deseos de adquirir, incapacidad de disfrutar de lo que se tiene, envidia, codicia, no aguantar los logros de los demás, sentirse defraudada y la impaciencia. Vamos a tomar un momento solo para reflexionar y decir delante de nuestro Dios, que lo sabe todo y conoce nuestro corazón, y reconocer si es verdad, Señor, soy impaciente. No estoy avanzada, me siento descargada y la conocerlo, simplemente. Ahora, vamos a hacernos una pregunta, un ejercicio. Quiero que en tu mente termines esta frase. Yo estaré contenta cuando, pensado bien un momento, yo estaré contenta cuando, ahora, esta cosa que tú has puesto allí, y si el Señor no te lo da, si no está dentro de los planes del Señor que tú lo tengas, ¿podrás estar contenta? Dejamos la pregunta en el aire. Ahora, vamos a los tratamientos equivocados. ¿Qué es lo que hacemos para intentar salir del descontentamiento? Contentamiento, pero son caminos erróneos. En primer lugar, buscar el contentamiento en hacer cambios, en lo que pensamos que serían mejores circunstancias para nosotros. Vamos a cambiar de lugar. Aquí no nos va bien. Vamos a cambiar de lugar. Allí nos va a ir mejor. O cambiar de persona. Estoy descontenta con mi marido, voy a cambiar, voy a dejar este marido, no es tan fácil, ¿no? Pero intentar cambiar, ¿no? Estoy esperando conseguir todas las cosas que deseo, entonces estaré contenta. Estoy esperando conocer a esa persona apropiada para mí. Entonces estaré contenta. Pero si no estás contenta ahora, vas a estar contenta en otro lugar, o vas a llevar el problema contigo, porque el problema está en ti, no está en el lugar, ni está en las circunstancias. Si vas a estar descontento con tu marido, si vas a cambiar, vas a estar mejor con otra persona. Está en ti el problema. Porque si tú no estás contenta con lo que tienes hoy y con quién estás, no lo vas a olvidar en otras circunstancias, ni en otro lugar, ni con otra persona. Ahora otras personas intentan apagar esa sed y descontentamiento con cosas materiales. Pero lo triste es que más no equivale más feliz. Preguntaba a los ricos del mundo y están felices, están contentos, pues no que están contentos. Nos parece tal vez que llevan una vida estupenda, viajando, muchas vacaciones, muchas casas, y pensamos que más equivale más feliz. Pues es una mentira del diablo. Tal vez nos consolamos un poquito comparándonos con otras personas y pensamos, bueno, pues no estoy bien, pero hay mucha gente peor, hay mucha gente en peores condiciones, y es verdad, siempre podemos encontrar a alguien que está peor. Pero cuando Pablo dijo que había aprendido a estar contento en su contentamiento, en sus circunstancias, no dijo, porque al fin y al cabo estoy mejor que Pedro, o estoy mejor que Juan, o que Juan o que Bautista se importaron una cabeza. Al fin y al cabo yo estoy mejor que ellos. Es cierto. Pero eso no trae satisfacción. Si estamos diciendo, hay la pobre gente que no tienen que comer y no tienen casa, pues tenía que estar contenta yo. Pero no lo estás, porque compararte no te trae contentamiento, debe provocar agradecimiento, eso sí, estar muy agradecidos al Señor por lo que tenemos y apreciar y utilizar bien las cosas que el Señor nos provee, pero no produce el contentamiento pensar ya no está, hay otras personas que están peores. Otro error es clamar constantemente a Dios que cambie las circunstancias. Si tú tienes una cosa que te está haciendo descontenta, lo más normal es que tu oración sea, Señor, cambie eso, quita eso, o dame el otro. Y nuestra oración es que el Señor cambie las circunstancias. Yo quiero un cambio. Cuando lo que el Señor muchas veces quiere es cambiarnos a nosotros y a nuestras actitudes frente a las circunstancias. Entonces esos tratamientos equivocados son hacer cambios nosotros mismos, adquirir más cosas, compararnos con los que tienen menos, o siempre pedir a Dios que cambie las circunstancias. De este modo no vamos a encontrar el contentamiento. En tercer lugar, vamos a mirar las causas del descontentamiento. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene ese sentir tan insatisfecho? Pues la Biblia nos dice que en el principio Dios había provisto un hogar precioso para la primera pareja, Adán y Eva. Todas sus necesidades humanas estaban cubiertas, todas. No les faltaba nada para ser felices. Pero ellos llegaron al descontentamiento. ¿Cómo? ¿Cómo llegaron al descontentamiento? Pues querían comer del fruto del único árbol que Dios había prohibido que se comiera de ese árbol. Entonces tomaron la decisión de desobedecer a Dios. Y sabemos las horrendas consecuencias para toda la humanidad y para toda la creación, incluso. Descubrimos que ignorando la voz de Dios, escucharon la voz del diablo, de la carne y del mundo. El diablo que se presentó en forma de serpiente, la carne, la voz de la carne que decía el fruto es bueno, los sentidos de comer, bueno, atractivo, y el mundo que eran ellos el uno para el otro en aquel entonces, porque no había más gente. Entonces, Adán hizo caso a la voz de Eva, ¿no? Y cayeron en el pecado y en el descontentamiento. Hoy día, las mismas voces, las mismas, producen en nosotros el descontentamiento. Primero, ignoramos lo que Dios ha dicho, como ellos. Lo ignoramos o lo desobedecemos. Somos negligentes de asistir al culto, de leer su palabra, de tener comunión con los hermanos. Somos negligentes y no le damos importancia a la voz de Dios. Y luego, al no conocer la palabra de Dios bien, no conocemos bien a Dios, ni a nosotros mismos, ni a la vida cristiana. Y llegamos a tener unas falsas expectativas no bíblicas de la vida cristiana. Que la vida cristiana va a ser unas largas vacaciones con salud, con prosperidad y con éxito. Ahora, en nuestra tradición evangélica, se ha dicho que el pecado original fue la soberbia, el orgullo. Pero ahí mezclado estaba el descontentamiento, ¿verdad? No estamos contentos cuando la perfección que Dios nos había dado. Uno de los puritanos ha escrito: ¿cuán lentos somos para reconocer en estas sutiles tentaciones mentales los ecos de la serpiente susurrando? Duda la palabra de Dios, duda de su amor, duda de su provisión. Esa es la voz del diablo, que cuando no tienes lo que deseas, te dice: ¿tú dices que Dios te ama, que te amará? ¿O tú dices que Dios te provee todo, pero más allá de que me ves y te lo leche? Y te va insinuando el diablo de dudar del amor de Dios y la provisión de Dios. La voz del mundo. Hay tantas voces, no voces, que nos están gritando por los anuncios. Nuestra sociedad nos enseña derechos personales, muy bien. Nos enseña la autonomía de cada persona, nos enseña la tendencia, la prosperidad y la seguridad como prioridades. Esas son prioridades. Y en la propaganda que vemos, hace que no entendamos la diferencia entre yo necesito y yo quiero. Y hay una diferencia. La necesidad, según lo que hemos leído en la porción bíblica, dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estas son necesidades. Comida, ropa y refugio. Esas son necesidades. Pero si no tenemos cuidado, si no somos sumamente cuidadosos, esa actitud codiciosa del mundo, de creer los anuncios, de quererlo todo, esa actitud se mete en nosotros. Porque las necesidades que ellos dicen, es que tú necesitas esto, muchas veces son lujos, no son necesidades. Y si nos hacemos caso a todos los anuncios, pues están insinuando que somos tontas, no compramos. Es que te va a hacer bien. Es que este nuevo aparato es lo último, es que es mucho más rápido que lo que tú quieres, es que lo necesitas, y es que te hace falta. Y entonces nos está confundiendo el mundo, la voz del mundo, las necesidades con los deseos. Entonces no es de extrañar si estamos escuchando la televisión, los anuncios, todo lo que vemos por internet, de que nos encontremos con grandes frustraciones, pues crean en nosotros unos deseos desorbitados de cosas y de aparatos y de todo. Y se ha dicho, es la riqueza mayor ser pobre en deseos. Es mejor desear menos para ser rico. Luego, ¿qué dice la carne hoy en día? ¿Qué nos dice la carne? Pues ahí vemos el egoísmo, el orgullo, la búsqueda, el aplauso y la aceptación del mundo. El yo merezco eso. La envidia, la codicia, el aburrimiento. Estamos viviendo una generación de aburridos. La vida, se siente como si la vida no tiene ni sentido, ni propósito, ni significado. Es simplemente aburrida y tediosa y rutinaria, monótona. La codicia es una gran área de tentación. Nuestra carne desea tener lo que los demás tienen. Eso es normal, eso es natural. La carne desea tener lo que los demás tienen. Y eso, al no poder obtenerlo, crea descontentamiento. Pregúntate, ¿estoy contenta con lo que tengo? O me gustaría, como el industrialista, tener un poco más. Dejo esa pregunta también en el aire. Ahora, el último punto es la prognosis, el resultado del descontentamiento. La Biblia habla muy seriamente de los murmuradores y los querellosos. Alguien, por favor, me lea Judas 15, versículo 15 y 16. Jonás, versículos 15 y 16.
Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho.
Habla muy seriamente la palabra de Dios sobre los murmuradores y los envidiosos. Los denomina pecadores impíos, juntamente con otra lista noble de impiedad. Entonces nosotros también tenemos que tomarlo en serio. ¿Soy descontenta? ¿Por qué dice la palabra de Dios de mí? Que soy un impío, una impía. Hagamos una pregunta. ¿Es lícito que las hijas del rey, los coheredoras de Cristo, estén quejándose por no tener caprichos? Vamos a heredar todo, ¿no? Juntamente con Cristo. ¿Es lícito que vayamos por la vida quejándonos porque no tenemos ese capricho y el otro capricho? Yo diría que es vergonzoso, es indigno de nuestro Dios, es fuera de lugar en nuestra vida, es una cosa fea. Estar siempre quejándonos y murmurando y descontentas. Es una negación de nuestra profesión. Profesamos, declaramos que Jesucristo es nuestro Señor y que Él suple todas nuestras necesidades. Pero con esa actitud de descontentamiento, estamos negando esa profesión, porque estamos diciendo, bueno, Él suple mis necesidades, pero es que me falta esto. Es una negación. Ahora, eso es una falta de coherencia, y eso los que nos rodean lo ven. Los que son del mundo y los tenemos alrededor de nosotros, los no creyentes, lo ven. Esa incoherencia. Recuerdo en la península, en la iglesia en la que estuvimos, una mujer muy fiel al Señor, que tenía muchos problemas familiares, y tenía unos padres no creyentes. Y un día yo estuve en su casa merendando cuando llegó su madre. La madre no era creyente. La hija sí. Y tenía muchos problemas con su marido y con sus hijos. Y estaba quejándose. Y estando merendando, la mujer no era creyente, dijo, hija mía, qué ganas tengo de verte feliz. Me caía la cara de vergüenza de pensar que esa hija de Dios estaba dando ese testimonio a su madre que no era creyente. Hija mía, qué ganas tengo de verte feliz. Porque esa hija testificaba a su madre, le invitaba a la iglesia, pero la madre diría que siempre estaba descontenta. ¿No os parece una vergüenza que vayamos por la vida así y un mal testimonio? El gozo disminuye, El gozo de nuestro Señor es nuestra fuerza. No podemos sin el gozo. Y fracasamos muchas veces porque somos débiles por falta de gozo. Ese gozo que nos hace tanta falta. La fe se ve afectada. Porque la fe es confianza. Confiamos en Dios, en la visión de Dios. Pero si tú estás dudando de la provisión de Dios, entonces tu fe se ve afectada. Según el pasaje que leímos al principio, puede llevar hasta problemas físicos. Dice el versículo 9 que hemos aprendido, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque el raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es algo muy serio, muy serio. Ahora, ¿la murmuración soluciona algo? ¿El quejarse soluciona algo? Pues no, no solucionamos nada por quejarnos. Más bien nos hace perder tiempo y aumenta el peso de la frustración. Cuando te quejas, no te sientes mejor. Te sientes peor, porque es una falta de fe, es dudar de Dios. Entonces tú te estás quejando, pensando que así te vas a desahogar, no. Te vas a sentir peor si te quejas contra el Señor. ¿Vas a poder orar de la misma manera que antes si no estás contenta con lo que el Señor te da? Pues si la codicia y la envidia es un pecado, el pecado estorba la oración. Y no vas a tener esa misma facilidad para entrar en comunión con el Señor por ese pecado que hay sin confesar en tu corazón. Muchas veces, cuando Dios trae un problema a nuestra vida, una prueba, una de sus finalidades, entre otras, es de enseñarnos a orar, a que nos acerquemos más a Él. Pero si la prueba, el problema, la carencia, la falta de algo nos hace apartar más bien, entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos priva de la bendición de Dios, porque ni podemos orar, tenemos la prueba todavía, que no se ha solucionado, tenemos la falta de satisfacción, tenemos ningún fruto positivo de la prueba, porque nos hemos apartado del Señor en vez de acercarnos más a Él en oración. No solo damos un mal ejemplo a las personas alrededor nuestro que no son creyentes, también damos un mal ejemplo a otros creyentes. Y decimos, es aceptable vivir así, toda la vida quejándose. Eso es la vida cristiana. Pues no, la vida cristiana no es así. Y no tenemos que dar ese mal ejemplo. Somos maestros del bien. Tenemos que enseñar a las personas el contentamiento que se puede tener con el Señor, no el descontentamiento. No podemos servir al Señor con el mismo ánimo. Eso es otro resultado de estar descontenta. Bueno, yo lo haría, pero es que estoy un poco desanimada, es que este fue un poco de verde. No confundamos las enfermedades mentales con el pecado. Hay enfermedad mental de la depresión, pero muchas veces cuando nosotros decimos que estamos deprimidas, es que estamos de ánimo bajo, que puede ser por muchas causas. Pero una de esas causas puede ser el descontentamiento, de tener el ánimo bajo. Entonces, no tenemos ganas, sencillamente, de servir al Señor. Es que me levanta hoy, que es que no puedo. Nos quitan las ganas de servir. Y lo más triste es que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si el descontentamiento tuyo es porque te falta confianza en el Señor, no estás agradando a Dios. Es lo peor. Os voy a confesar lo que puse en el papel. Cuando nos dijo que pusiéramos a qué más teme, escribí desagradar a Dios. Es lo que más tengo oportunidad. Y lo hago. Siempre lo hago. Estoy en el camino de aprender a no desagradar a Dios. Lo hago continuamente. Pero el Señor que nos ayude a no desagradarlo, por lo menos con esa falta de confianza en Él. No puedo terminar esta sesión sin decir que si hoy te suena y todo eso muy raro, si no sabes a quién estoy refiriendo cuando digo que los creyentes, los no creyentes, ¿qué son ellos? ¿Qué son esos dos grupos? Tal vez hay en ti un poco de confusión. Pues si estás en el grupo de los no creyentes, estás destinado a tener el descontentamiento siempre. Siempre. Hace unos 6 años, estando en el Hospital San Juan de Dios en Úbeda, en la provincia de Jaén, un médico, especialista, oncólogo, me dio un papel. Y me dijo, señora, te voy a decir 2 cosas. Y quiero que usted recuerde que las 2 cosas son igualmente ciertas. Primero, usted tiene un cáncer grado 4 altamente agresiva. La segunda cosa es que tiene tratamiento y que vamos a tratar. Ahora, estoy aquí. Gracias a Dios. No pasa nada. Me han hecho de todo. Quimioterapia, cirugía, radioterapia y 5 años de medicina. Y estoy aquí, gracias a Dios, y no he tenido ninguna, ¿cómo se llama?
Recaída.
¿Qué pensaríais vosotros de ese oncólogo si ese día, al yo ir al hospital, no me hubiese dicho lo que tengo? Hoy no estoy aquí. No estoy aquí. Si no me hubiese dicho lo que tenía, estaría muerta dentro de muy poquito tiempo después del resultado. Diríamos imperdonable. Si no me hubiese dicho, si me hubiese dicho, está todo muy bien, señora, la revisión normal, no pasa nada, pues sería inaceptable, totalmente inaceptable. Y si yo hoy no te dijera que estás en peligro de muerte eterna, sería imperdonable. Porque si tú todavía no has pedido al Señor el perdón de tus pecados, el Señor sigue enojado contigo. Su ira está sobre ti. No nos gusta pensar en un Dios y la verdad. Nos gusta el Dios de amor, el Dios que nos cuida, nos provee, pero Dios también se enoja. La Biblia dice que se enoja con el pecado todos los días y sobre los pecadores. Pero esa ira, ese enojo que está sobre ti, puede ser quitado. En Australia hay muchos incendios forestales que cuando sale el viento son imparables y intentan por todos los medios que el fuego no continúe. Y tienen aviones que llevan agua, tienen helicópteros que ponen un spray sobre la zona intentando apagarlo. Y algunos que tienen sus granjas allí, lo que hacen es cavar una zanja alrededor de su propiedad. Entonces, ahí está su casa, ¿no? Y alrededor hay una zanja y lo llenan con agua. Y el terreno entre la zanja y su casa, todo eso lo quema, todo. Entonces no queda absolutamente nada, todo quemado, ni una hierba. Entonces cuando el fuego se acerca, llega allí y no hay que quemar, no hay nada. No se puede alimentar el fuego por ese proceso de contrafuego. Pues un día en la historia verdadera, Jesucristo fue clavado en una cruz. Él no había pecado, pero él se clavó allí en la cruz. Y todo el fuego de la ira de Dios cayó sobre él. Toda la ira de Dios. Y él pagó el precio del pecado de cualquier persona que se acerca a él al creer. Ahora, si tú estás allí, al lado de la cruz, creyendo en Jesús, ya cuando llega el juicio no te llegará. Porque ya se quemó por el pecado, ya se pagó. La culpabilidad ya no lo tiene, porque estás aquí con Cristo. Entonces, habría que preguntarte, ese vacío que tengo en mi corazón, ¿no será porque no tengo a Dios? ¿No será porque no tengo la salvación de mi alma? Y estás escuchando tal vez en esos últimos meses o esos últimos años este mensaje de esperanza, pido a Dios de verdad que hoy Dios abra tu corazón y que puedas entender ese mensaje de amor que el Padre te espera con los brazos abiertos para quitar tu problema mayor, que no es el descontentamiento, pero te dará a Él mismo para ti sola. Y eso tenemos por parte. Es lo que te va a satisfacer de verdad. Te va a quitar todos esos vacíos y te lo dejas. Vamos a terminar esta sesión de oración. Amado Padre Celestial, Te damos gracias porque tú eres tan bueno, tan misericordioso, Señor, con nosotros. Entendemos, Señor, que la muerte de tu Hijo Jesucristo no fue merecida por Él, sino que tomó la ciudad y aceptó toda esa ira, ese castigo que nosotros merecimos. Y por Él podemos ser salvas. Amado Padre, te damos gracias. Nunca olvidaremos lo que sufrió en nuestro lugar. Te agradecemos siempre, Señor Jesús, haber estado dispuesto a dejar el cielo y venir a este mundo a morir en nuestro lugar. Gracias, Señor, porque en ti tenemos todo lo que nos hace falta. Haz, Señor, que en este día tú nos puedas llenar, Señor, de tu presencia y de tu poder. Y, Señor, te pido que el enemigo no pueda venir cual pájaro a quitar esa semilla del camino, sino que cale en nuestras vidas tu palabra y produzca buen fruto para la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.